El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Las personas que no tienen ningún sentimiento de esperanza eran los que tenían la probabilidad de morir. Y por eso la esperanza es algo muy esencial en nuestra vida. Y esperanza viene de un propósito. Cuando tenemos un propósito en nuestra vida, tenemos esperanza. Y si hay alguien ahora se siente que no tiene la esperanza, que no hay un sentido, un significado en su vida, escucha lo que Dios dice en Jeremías 29:11. Dice en Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes para vuestro bienestar y no para vuestro mal, a fin de daros un futuro lleno de esperanza. Sin Dios no hay esperanza, con Dios hay esperanza, porque dice aquí que Dios va a daros un futuro lleno de esperanza. El propósito da sentido a nuestras vidas. El segundo beneficio. El propósito simplifica nuestras vidas. El propósito define lo que hacemos o lo que no hacemos, o lo que dejamos hacer. Establece límites en nuestras vidas. Si yo sé mi propósito, o yo tengo un propósito y hay algo afuera de este propósito, yo puedo dejarlo porque no vale por mí, no es algo para mí, porque yo tengo este propósito, este es afuera de mi propósito, soy limitado, tengo mis límites, y por eso un propósito define lo que hace. Los que no entienden su propósito tratan de hacer demasiadas cosas. Y eso causa estrés, cansancio y conflicto. Esas personas que no tienen un sentimiento de propósito o no tienen un propósito en su vida, siempre está haciendo cosas. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto. Sí, claro, yo puedo hacer. Y después un rato hay demasiado y hay estrés, hay cansancio, conflicto. Propósito establece límites. Es imposible hacer todo lo que los demás quieren que hagamos, porque siempre hay en la vida, especialmente en el ministerio, siempre hay personas que quieren que tú hagas esto o hagas esto, pero con propósito yo puedo elegir, no, yo no puedo hacer esto. Tú necesitas mirar o buscar a esta persona. Yo no puedo hacer esto. Solo tenemos tiempo para hacer la voluntad de Dios. Y si no podemos cumplir todo lo que tratamos, significa que estamos haciendo más que lo que Dios quiere que hagamos. Repito, si no podemos cumplir todo lo que tratamos, significa que estamos haciendo más que lo que Dios quiere que hagamos. Vivir con propósito nos lleva a un estilo de vida más sencillo y a un plan de actividades más saludables, porque hay límites en su vida. El propósito simplifica nuestras vidas. El tercer beneficio. El propósito enfoca nuestras vidas. Con un propósito dirigimos nuestros esfuerzos y energías en lo que es importante. No hay tantas cosas porque hay límites. Ahora hay límites. No hay tantas cosas en nuestras vidas, y nuestras vidas son más simples, son simplificadas, y podemos enfocarnos en qué se queda, qué hay enfrente de nosotros. Entonces, somos más efectivos. Sin propósito, seguiremos cambiando de dirección de trabajo, de relaciones, de iglesias, esperando que cada cambio puede resolver la confusión o llenar el vacío en nuestros corazones. Es como un barco sin timón. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, y no sé si puede hacerlo aquí en España, pero cambié mi curso de estudios casi 5 o 6 veces, porque yo no tenía ningún propósito, no sabía lo que quería hacer. Había un vacío dentro de mí, y por eso, como un barco sin timón, yo estaba buscando en cualquier curso de estudio. Y es importante que tenemos un propósito, porque enfoca nuestras vidas. Y hay poder en enfocar. Podemos verlo con la luz. Mira esta, la luz aquí, pero la luz como así, la haz, es muy, ¿cómo se dice?, difuso y tiene poco poder o impacto. Pero cuando ves una luz como así, con más enfoque, hay más calor aquí, hay más poder. Y si aumenta este enfoque, como un rayo láser, se puede cortar acero. Simplemente es luz, la luz. Pero es luz enfocada, concentrada. Y por eso hay más poder. Y por eso hay poder en una vida concentrada, en una vida con propósito. Mira al apóstol Pablo. Propagó el cristianismo casi solo mismo en el entero imperio romano, porque él tenía una vida enfocada, concentrada. Dice en Filipenses 3:16, su logo de vivir, o no sé cómo explico, pero decía: lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante. Tenía una vida enfocada, una vida con propósito. Sabía su propósito y tenía su enfoque. El propósito enfoca nuestras vidas. Número 4. El propósito estimula nuestras vidas. El propósito siempre produce entusiasmo. Yo recuerdo el día que acepté al Señor como mi Salvador. Ahora tenía un propósito, y el entusiasmo que tenía era increíble. Mi madre y los demás no podía pasarme o aguantarme. Vale, gracias. Porque yo tenía un propósito. Ahora tenía un propósito. Sabía mi propósito y tenía tanto energía porque sabía este propósito. El propósito siempre produce entusiasmo. Una vida con propósito nos da la energía para levantarnos de la cama cada mañana. Al revés, o lo contrario, sin propósito nuestro entusiasmo se disipa, y el acto de levantarnos de la cama se convierte en una tarea ardua. Recuerdo cuando estaba trabajando y cuando había días cuando no tenía un propósito, me costó mucho para levantarme de la cama. No quiero ir hoy. Oh, me siento mal.
Creo que voy a llamar. No puedo.
Y una vida con propósito es siempre como así. No hay energía para hacer las cosas. No hay energía para seguir adelante. Y por eso el propósito estimula nuestras vidas. Es el trabajo sin propósito, no el trabajo excesivo, que nos deja sin fuerzas y nos roba el gozo. Repito, es el trabajo sin propósito, no el trabajo excesivo, que nos deja sin fuerzas y nos roba el gozo. Y el 5 beneficio de propósito es que nos prepara para la eternidad. Somos seres eternos. Esta vida no es el fin, solo es el comienzo, el principio. Esta vida es una preparación para la vida que viene. Es una preparación para la eternidad. Una vida con propósito nos prepara para esta eternidad. Muchas personas pasan esta vida, tratan de crear un legado duradero. Ellos quieren que la gente les recuerde. Para ellos es importante lo que dice lo demás, lo que dice las otras personas. Y por eso están siempre buscando algo. Siempre está buscando dejar un legado aquí. Pero este mundo no va a seguir. Este no es el fin, solo es el principio. Al final, lo importante no es lo que dice lo demás. No es importante lo que dice Rose de mí. No importa. Por el fin. Que importa es lo que dice Dios sobre mi vida, sobre todo lo que he hecho. Es más importante lo que dice Dios que Rosy, o que mi mujer Robin, también ella. Lo más importante es lo que dice Dios. Porque cuando al final vamos a confrontar o vamos adelante, enfrente al Señor, y tenemos que dar cuenta sobre nuestras vidas. Como dice en Romanos 14, 10 y 12, vamos a hablar o dar cuenta sobre nuestras vidas y qué vamos a decir de nuestras vidas. El propósito nos prepara para esta eternidad. Ahora, sabemos la importancia, los beneficios de tener un propósito, tener una vida con propósito. Ahora necesitamos saber qué es nuestro propósito. Puedo resumir que nuestro propósito simplemente es dar gloria a Dios. Como cristianos, nuestro propósito, pues no como cristianos, toda la gente tiene este propósito, pero los demás no saben. Pero nuestro propósito es dar gloria a Dios. Simplemente este. Dar gloria. El objetivo final del universo es mostrar la gloria de Dios. Dios hizo todo para su gloria. Dice en Romanos 11, 36. Porque todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él. Gloria para siempre a Dios. Él ha creado todo. Ha creado todo por su gloria. y como su creación estamos aquí para dar gloria a Él. Por toda la Biblia, el mandamiento que tenemos es que debemos reconocer su gloria, honrar su gloria, declarar su gloria, alabar su gloria, reflejar su gloria y vivir para su gloria. Porque Él lo merece. ¿Y cómo podemos dar gloria a Dios? Y hay muchas maneras de dar gloria, pero se pueden resumir en los siguientes cinco beneficios, ahora cinco maneras. Hay orden en el universo, en el reino de Dios, ¿no? Primero, glorificamos o dar gloria a Dios cuando lo adoremos. La adoración es nuestra primera responsabilidad. Y normalmente cuando pensamos en adoración, pensamos en la música de la iglesia. Decimos, nuestra iglesia comienza con la adoración y después tenemos la enseñanza. Ahora tenemos la enseñanza. Antes había la adoración. O pensamos en un estilo específico de música. Pues esa es una canción de adoración, es un himno, una otra canción. O pensamos que adoración es una parte de nuestras vidas. Que yo oro, yo paso tiempo con el Señor, adorando a Él y ya está. Pero estos son mal entendidos de la palabra. La adoración no es parte de nuestra vida, es nuestra vida. Todo lo que hagamos y digamos debería adorar al Señor. Todo lo que hagamos, si estamos trabajando en una empresa, hágalo a la gloria del Señor. Cuando hablamos, las palabras que digamos necesitan ser palabras de glorificación, algo que da gloria a Dios. Todas nuestras vidas deberían ser un acto de adoración. No solo una canción, lo siento, no es canción, no es oración, pero todas nuestras vidas. Cuando respiramos, damos gloria al Señor. Cuando miramos o cuando hablamos, damos gloria al Señor. En el corazón de la oración es rendición. Entregarnos totalmente al Señor. Romanos 12:1 dice, hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis a vosotros mismos como ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que debéis ofrecer. Y notas las palabras, os presentéis y ofrecer. Él quiere que nuestra adoración brote del amor y del gozo, no de la obligación. Glorificamos a Dios cuando lo adoramos. Segundo, glorificamos a Dios cuando amamos a los demás creyentes. Entonces, cuando yo amo flores aquí, estoy glorificando al Señor. Cuando amo a Rosy, estoy glorificando al Señor. Con el nuevo nacimiento, nos convertimos en miembros de la familia de Dios. Dios es nuestro Padre y somos sus hijos e hijas. Y ahora yo tengo una hermana aquí, un hermano aquí, hermanas, hermanos. somos parte de su familia y por eso necesitamos amarnos. Seguir a Cristo no es solo cuestión de creer, también implica pertenecer a su familia y aprender a amarla. ¿Y por qué tanto énfasis en amar los demás creyentes? ¿Por qué tanto énfasis para amar a Flores o amar a Rosy? Pues vamos a pasar la eternidad con esto. Es mejor que aprender a amarlos ahora mismo que después. Pero lo más importante podemos encontrar en Juan 13, 34, 35, donde Jesucristo dice que os améis los unos a los otros, así como yo os amo. Así debéis también amaros los unos a los otros. Si os amáis los unos a los otros, todo el mundo conocerá que sois mis discípulos. Nuestro amor de los unos a los otros es nuestro mayor testimonio al mundo que somos discípulos de Cristo, y es nuestro mayor testimonio al mundo que somos diferentes, que hay una manera mejor de vivir. Y si yo no amo a Rosy o si yo no amo Flores, el mundo no. ¿Qué importa que tú tienes ese Jesucristo? Si tú no amas, ¿qué importa? ¿Qué importa tu testimonio? Si yo veo que tú odias este, y es nuestro mayor testimonio al mundo que nosotros amamos unos a los otros. Glorificamos a Dios cuando nos asemejamos más a Cristo. Desde el principio, el plan de Dios fue crearnos a semejanza de su Hijo Jesús. Anunció su intención en la creación. En Génesis 1, 26, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Desde el principio, pero perdimos esta imagen completo por causa del pecado. Pero Dios, en su gran amor, envió a Jesús a este mundo para restaurar esta imagen. Dios nos dio una vida nueva y una naturaleza nueva cuando aceptamos a Cristo, y quiere continuar el proceso de transformación de nuestro carácter. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, ahora somos justificados. Pero sigamos adelante, porque hay un proceso de santificación para asemejarnos en la imagen de Cristo. Cuanto más desarrollemos nuestro carácter conforme al de Cristo, más reflejaremos la gloria de Dios. 2 Corintios 3, 18 dice: por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor, y vamos transformándonos en su misma imagen, porque cada vez tenemos más de su gloria. Y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Entonces glorificamos a Dios cuando nos asemejamos más a Cristo. Cuatro, glorificamos a Dios cuando servimos a los demás con nuestros dones. Dios nos diseñó a cada uno de nosotros de forma única en cuanto a talentos, dones, habilidades y aptitudes. José Luis tiene sus propios talentos, sus propios dones que yo no tengo.
Maritza tiene dones, talentos que yo no tengo. Pero juntos, como familia o como un cuerpo, somos el cuerpo de Jesús. Yo puedo gozar sus talentos, sus dones. Yo puedo gozar los talentos que José Luis tiene, porque somos parte de la familia, somos parte de su cuerpo. Y glorificamos a Dios cuando usamos estos talentos, estos dones, para servir lo demás. Dios no nos los dio para propósitos nuestros o propósitos egoístas, pero para sus propósitos, para el beneficio de otros. Dice 1 Pedro 4, 10 y 11, como buenos administradores de las múltiples bendiciones de Dios, cada uno de vosotros sirva a los demás según los dones que haya recibido. Si alguien habla, sean sus palabras como palabras de Dios. Si alguien presta algún servicio, préstalo con las fuerzas de Dios le da. Todo lo que hagáis, hacedlo para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el poder para siempre. Entonces, glorificamos a Dios cuando servimos a los demás con nuestros dones. Y por fin, glorificamos a Dios cuando les testificamos a los demás, al mundo. Dios no quiere que su amor y sus propósitos sean un secreto. Cuando conocemos la verdad, Él espera que la comuniquemos a los demás, al mundo. Las últimas palabras de Jesús reflejan este deseo. En Marcos 16, 15, dice, quédate en su casa, no hagas nada. No. Dice, id por todo el mundo y anunciad a todos este mensaje de salvación. Dios quiere que comuniquemos esta revelación, este propósito, su amor. No quiere que se quede un secreto, no quieren que sea un secreto. Y con esto tenemos un privilegio de presentar a los demás, a gente, a Jesús, y ayudarles a descubrir su propósito y prepararles para la eternidad. Yo sé la primera vez que ayudé una persona a recibir al Señor y para ver la cara, el cambio, porque ahora esta persona tenía un propósito, sabía su propósito, sabía que el Señor lo amó para siempre. Y cuando una persona, cuando yo vi este cambio, es mejor que cualquier droga que puede tomar. Hay algo para ver. Cuando ves un cambio tan tremendo en una persona, es mejor que cualquier droga. Yo sé. Es mejor. Y por eso tenemos un gran privilegio para compartir esto, para ayudar gente a saber su propósito, para la gente saber que Dios te ama. Por eso glorificamos a Dios cuando les testificamos al mundo. Vivir el resto de nuestra vida para la gloria de Dios requiere cambios en nuestras prioridades, en nuestros planes,
nuestras relaciones con gente y amigos, en todo. A veces implicará elegir un camino difícil en lugar de un camino fácil. Pero Dios nos proveerá de todo lo necesario si decidimos vivir para Él. Segundo Pedro 1:3 dice: Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. Al hacemos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. La verdadera vida comienza con el compromiso absoluto con Jesucristo. Lo demás es simple o mera existencia. Repito, la verdadera vida comienza con el compromiso absoluto con Jesucristo, con una vida con propósito. Lo demás es simple o mera existencia. Ahora, sabemos que es importante tener un propósito. Hay beneficios para tener un propósito. Es algo que necesitamos. Y ahora sabemos qué es este propósito. Ahora necesitamos decidir si queremos seguir, si queremos decidir tener esta vida con propósito. Espero que sí. Es importantísimo tener un propósito. Porque si no tiene propósito, no hay esperanza. Pero con Dios es esperanza. ¿Vale? Con ojos cerrados. Y si alguien aquí nunca ha decidido entregarse al Señor, a decidir que sí, yo quiero esta vida. Yo quiero esta vida con propósito. Yo quiero vivir con sus propósitos y no los míos. Si alguien aquí nunca ha decidido entregar todo al Señor, a decir sí, yo quiero tú. Yo quiero a ti, Señor. Yo quiero a ti. Yo quiero hacerte mi Salvador. Si nunca has hecho o nunca has decidido, te pido que levanta la mano. Yo quiero orar contigo para recibir esta vida. Una vida maravillosa. Una vida como nunca puedes saber experimentar. Si nunca has decidido a recibir al Señor, a Jesucristo como su Señor, levanta la mano. Ay, bueno, todos somos salvos. Gracias por esto. Gracias, Señor, por esta reunión. Gracias, Señor, que todos somos salvos, salvados, y que vamos al cielo para estar contigo, Señor. Ayúdanos en cumplir vuestro propósito en nuestras vidas. Ayúdanos a cumplir los propósitos que tú nos has dado. Gracias por estos propósitos. Gracias por esta esperanza. Y gracias sobre todo, Señor, por tu amor. Y a ti sea la gloria, la honra y el poder para siempre y siempre, Señor. Amén. Amén. Amén.